TDD. Tiempo de deporte.
Tertulia.
Aquí seguimos en TDD con nuestra tertulia Multimix. Esta semana traemos para comentar la más ferviente actualidad deportiva y los sucesores ya van tomando más poder. Esta semana tenemos a tres de ellos: Daniel Traver.
Hola, muy buenas.
David Lorao.
Hola, buenos días, Dan.
Y Edu García.
Hola, ¿qué tal?
Y como voz veterana tenemos a Aero Zapata.
Hola, otra vez, Dan.
Bueno, comenzamos con un asunto relativo al tiempo. Actualmente la jornada de liga comienza el viernes y acaba el lunes, lo que conlleva que algunos equipos tengan horarios un tanto surrealistas. Vamos a escuchar a Paco Gémez, técnico del Rayo.
Los partidos del lunes nos están machacando, están reventando por la mitad de la afición, para pensar que hay que dar las gracias por el esfuerzo que han hecho hoy de venir a los horarios que han sido. Pero ese horario a nosotros nos está matando. Y yo creo que ellos saben que nos hacen daño y pues precisamente por eso nos ponen tanto el lunes a esa hora, ¿no? Lo he dicho muchas veces, somos pequeñitos, somos humildes y tal, pero nos toman como si fuésemos gilipollas en todos los aspectos, en muchos aspectos. Entonces es competir contra demasiadas cosas. Pero estamos aquí para competir, si a nosotros no nos va a arrugar nadie ni nos va a echar abajo nadie. Somos tontos, pero con dos huevos, para tirar para adelante con todo lo que nos eche. Lunes, no da igual, pero que sepa que nos están matando, nos están machacando. Machacando porque no puede ser que siempre nos toque a nosotros, tonto del barrio.
¿Os parece que el reparto del calendario es injusto?
Bueno, yo creo que es injusto en todos los sentidos, tanto el calendario como los horarios, porque al final lo que van a hacer es cargarse a la Liga Española, porque siempre machacan, como dice Gémez, a los pequeños. No es cuestión de la FIFA, no es cuestión de la UEFA, es cuestión de la Liga Española. Es cuestión que la Liga Española pone partidos el viernes, pone partidos el lunes, pone partidos diferentes horarios que nunca se solapan. Están acabando con el modelo de radio que había para hacer el fútbol y están acabando con el deporte de fin de semana que era toda la vida, el sábado por la tarde y el domingo por la tarde. Tarde de fútbol a las 5, a las 7, a las 9 y el sábado a las 8 y a las 10.
Bueno, yo en cuanto al tema de horarios y de televisiones no me meto porque desconozco un poco el tema, pero en cuanto al tema del calendario, sí que puedo decir que la UEFA y la FIFA sí que influyen en este calendario, ya que hay partidos internacionales, partidos de competiciones europeas, y esos partidos también se juegan entre semana. No solo se juegan viernes y lunes partidos de Liga Española, sino que entre semana hay jueves, miércoles y martes partidos de competiciones europeas. Entonces yo creo que Barça, Madrid, Valencia, Málaga, Levante y Atlético Madrid, que son los equipos que siguen estando en competiciones europeas, no creo que lleguen a jugar ningún partido de los lunes, e incluso igual si me apuras algún equipo puede llegar a jugar un partido de lunes, pero no creo que jueguen ninguno por cuestión de tiempo físico, porque es que si juegas un partido el lunes y luego tienes que jugar otro partido martes, miércoles o jueves, es que yo creo que no tienes energías suficientes para poder afrontar los dos partidos. Entonces, yo pienso que en parte Paco Gémez tiene razón, porque en su caso particular le han tocado 7 partidos de 15 los lunes. En ese caso sí que puedo entenderlo, pero no creo que sean Barcelona y Madrid y algunos más equipos grandes los que tengan la culpa de eso.
Entonces el error es jugar el lunes, no es que se podrían jugar tranquilamente el domingo igual.
Sí, a ver, si el problema es que ya no es que haya solo partidos de Liga Española y la Liga Española lo haga mal poniendo partidos viernes y lunes, que es un tema económico, lógicamente es un tema puramente económico, porque les interesa que todos los partidos sean en abierto, que todos los partidos se puedan ver y quieren ganar más dinero. Eso sí que lo entiendo perfectamente, que es así. Pero los equipos españoles no creo que tengan culpa de que eso sea así.
El problema es que si hay partido el lunes y el viernes, alguien tiene que jugar el viernes y alguien tiene que jugar el lunes, y se volverá, como decía Traver antes, a la jornada de sábado y a la jornada del domingo, pues los dos, tres partidos el sábado y los otros restantes el domingo por la tarde, pues todo sería nada más normal, y los equipos que tuvieran competición europea podrían jugar sábado o domingo, y los equipos pequeños pues volverían a sus horarios habituales, volverían a jugar a las 5 de la tarde, a las 7, y nadie se quejaría.
Bueno, yo partiendo de la base de que el problema es que no sé por qué se tiene que jugar viernes o lunes, o sea, el problema yo creo que está en el sistema. Este sistema que algunos lo están llamando ahora fútbol moderno y que hay muchas quejas de él. Y yo creo que este sistema lo que está haciendo es crear una desigualdad, como dice Traver, y lo que va a conseguir es que los grandes todavía sean más grandes y los pequeños todavía sean más pequeños aún.
Bueno, seguimos con el fútbol. En pasadas semanas hablamos sobre la ruptura de la bipolarización de la Liga con la entrada de un tercer personaje, el Atlético de Madrid, y entre Cristiano y Messi surge ahora de esta forma Falcao, que esta semana hizo una manita al Deportivo de La Coruña. Vamos a escucharlo.
No, contento por y agradecido a Dios por estas bendiciones que son únicas y siempre recordaré también a mis compañeros del club y a todo el cuerpo técnico y a la gente que trabaja en el Atlético por ayudarme a crecer y contribuir para que yo siga evolucionando, así que va a ser algo que siempre recordaré.
Bueno, lo primero que hay que decir es que Falcao lo que hizo el otro día es una gesta impresionante, porque el último que marcó 5 goles en la Liga Española fue el Moro Morito Morientes ante Las Palmas en el año 2001, cuando el Madrid goleó a Las Palmas 7-0. Y en la historia de la Liga, los 84 años que llevamos de Liga, solamente han conseguido marcar 5 goles 27 jugadores. Esto nos habla de que es un jugador especial, y esto nos habla de un jugador que no está en la media, sino que está superior. No sabemos si es superior a Messi, si es superior a Cristiano, porque estamos en una época de grandísimos jugadores, que yo creo que, chicos, los que dicen que uno es mejor que otro son fariseos, y lo que tenemos que tener claro es que son tres grandísimos jugadores y que Falcao hay que estar agradecidísimos a que esté en nuestra liga.
Bueno, yo en primer lugar decirte que no me considero fariseo, pero creo que Messi y Cristiano son mejores que Falcao, eso en primer lugar. Y segundo, decirte que Falcao ya demostró que era un gran delantero en su época de Oporto, ganándolo todo en la última temporada en la que estuvo en Oporto, ganando Copa de la UEFA, Liga, Copa de Portugal, etcétera. Ya demostró en su momento que era un enorme delantero, y yo creo que ahora en el Atlético de Madrid se ha consagrado como el mejor delantero del mundo, en mi opinión, el mejor ariete, se podría decir, porque siempre estamos diciendo que sí, Messi y Cristiano también pueden ser delanteros, pero yo creo que no son delanteros tal cual, como la antigua usanza. Y yo creo que, aunque no sea exactamente lo que queríamos tratar en el debate, yo creo que Falcao no va a durar mucho en el Atlético de Madrid.
Quería decir que precisamente de lo que dice el de que no va a durar en el Atlético de Madrid, ayer en la gala del diario AS surgió una escena muy cómica, porque estaban
Florentino
y Casillas, y le dice Florentino: oye, Casillas, pásame una servilleta que se la voy a dar a Falcao. Se la da a Falcao a Florentino y Falcao no la firma. Se ha repetido otra vez la escena, es un déjà vu, como lo que estamos haciendo es repetir, como hoy estamos repitiendo, es repetir lo que pasó con Zidane cuando le fichó, y Zidane firmó su contrato en una servilleta, que es el modus operandi de Florentino, parece.
Bueno, vamos a escuchar ahora a Cholo Simeone hablando de Falcao.
Porque lo conozco, porque sé que siempre quiere más, porque siempre volvemos a repetir más o menos las mismas cosas. Hoy es un día histórico para él. Y bueno, para un jugador del Atlético de Madrid marcar 5 goles en un partido, no sé si se volverá a repetir, ojalá.
La verdad es que lo de este chico es impresionante. O sea, Falcao este es un salvaje. Fíjate hasta qué punto Falcao es importante en el proyecto de Cholo, que yo creo que caminan los dos de la mano. De hecho, el Cholo, el equipo del Cholo, el Atlético de Madrid del argentino, creo que ha superado ya los 100 goles en el tiempo que lleva el entrenador. Y creo que de los 100 goles, los 102 goles, 55 son de Falcao, que es una cifra que entra en los pelos de la gente.
Sí, lo de Falcao es absolutamente de récord, pero también habría que verlo en un equipo mayor con jugadores mucho mejores a su alrededor, que no sería en la figura única en este Atlético de Madrid, es el único, el referente más importante, sino habría que verlo en otros equipos más potentes, un equipo de Champions que aspira a ganar la UEFA Champions League, y habría que verlo pues con jugadores que también sean estrellas alrededor suyo, a ver si también se llevaría todos los flashes y llegaría todos los goles él, y habría que ver cómo jugaría el colombiano en otro equipo más importante.
Yo creo que podría llegar a ser incluso mejor jugador todavía.
Es decir, todos los flashes no se llevaría, porque lógicamente tiene jugadores alrededor que se los van a llevar también y van a estar más repartidos. Pero precisamente por eso, por tener jugadores mejores a su alrededor, en el caso de Messi yo creo que está muy claro, si no tuviera alrededor a Xavi e Iniesta, yo creo que no sería tan buen jugador.
Y como decía Eros, que no es fariseo para nada, lo que dice él, eso que decís vosotros lo vamos a cumplir ya, yo creo que la temporada que viene, porque Falcao no creo que dure en el Atlético de Madrid más allá de junio. Va a ser muy complicado retenerle.
Lo que ya no está tan claro es a qué equipo va a ir, porque yo por lo menos pienso que Florentino Pérez, se supone que tenían un pacto de no agresión entre los dos equipos, por eso Agüero no fue al Real Madrid, y se supone que si lo respeta, en principio no tendría que ir al Madrid, que seguramente iría a la Premier.
Sí, pero no olvides, Eros, que cuando a Florentino se le mete algo en la cabeza, ya es muy difícil sacárselo.
Bueno, vamos a cambiar de deporte, nos queda poco tiempo, y también de continente, nos vamos hasta la NBA. ¿Qué le pasa a Gasol? ¿Hay lesión? ¿No hay lesión? ¿Creéis que le queda poco tiempo en la máxima competición internacional?
Bueno, yo lo primero que quería decir es que esta lesión le viene, yo creo que bien, tanto a Gasol, para que se tome un poco de tiempo para reflexionar y coger ya la forma, y tanto a D'Antoni como a Lakers. ¿Posible traspaso o el tiempo que le quede en la NBA? Yo creo que va a acabar yéndose a otro equipo en la NBA, aunque sea un par de años, y luego posiblemente vuelva a España. Perjudicado bastante por el sistema de juego que ha planteado D'Antoni, porque lo está alejando demasiado del aro, le está sacando a 4 o 5 metros, y desde ahí Gasol no está pudiendo ofrecer su mejor versión. No sé vosotros, pero yo creo que la cosa pinta muy mal para el español en la NBA.
Vamos a escuchar a Pau Gasol.
El tema que empieza y se fundamenta y se basa básicamente en el juego exterior, porque es como desde todo, desde donde empieza,
y bueno, los interiores pues que adaptar un poquito a eso y ser una segunda opción a ese juego. En los últimos 10-12 años he sido un jugador que he estado en posiciones más cercanas y que soy capaz de alejarme, pero creo que me puedo adaptar y ser efectivo y productivo en este tema como cualquier otro.
Bueno, el futuro de Gasol es incierto, se está hablando de traspasos a 2-3 bandas con Lakers y Toronto, con Lakers y Minnesota de por medio. Yo creo que lo mejor para él, tanto para él como para los Lakers, sería un traspaso, irse a otra franquicia donde se vuelva a sentir importante, porque los Lakers van a tener a Dwight Howard como el jugador franquicia por dentro, y si D'Antoni le pide jugar a 4 o 5 metros, pues Gasol no está acostumbrado a eso. Sí, yo preferiría que se fuera a otra franquicia a jugar por dentro como ha jugado toda la vida, y que a Lakers recibiera un jugador que pudiera anotar por fuera y que Howard se venía beneficiado, los Lakers y Gasol también.
Bueno, yo creo que en el binomio Gasol-sistema de juego, no creo que el sistema de juego de Mike D'Antoni le venga muy bien, porque por mucho que él intente ser políticamente correcto y quiera decir, es verdad que es muy buen jugador, es un gran jugador, sin duda, pero no le beneficia mucho el jugar fuera en lugar de jugar dentro, porque él mismo ha dicho, como hemos oído, que lleva 10 años, 12, jugando en posiciones interiores, no tan fuera. Y luego, en segundo lugar, en cuanto a su futuro, yo pienso que en la NBA le quedarán un par de años más o menos, si llega a un par de años, no lo tengo tan claro, y que después de eso volverá a España y más concretamente al Barcelona.
Yo también opino como Eros, ¿no? Yo creo que su periodo de la NBA ya está finalizando, por desgracia. No sabemos cuánto le quedará a Gasol, pero está claro que en Lakers le están haciendo un poco la vida imposible. Desde que llegó D'Antoni se empezó a hablar de la posición, se empezó a hablar de que quizá ya le quitaba el titular, le empezó a poner como sexto hombre en el banquillo. No cuenta para él y yo creo que Gasol se ha dado cuenta. Él intenta adaptarse, él intenta hacer unas declaraciones políticamente correctas, pero realmente para Gasol yo creo que quiere irse a otra franquicia, quiere irse a otro equipo para hacer lo que él mejor sabe. Y lo que le queda, pues ya tiene 32 años, no sé cuánto se alargará su periodo y cuánto se alargará su estancia en la NBA, pero su lugar posiblemente en un futuro cercano estará en España.
Pero no solo el problema lo tiene con D'Antoni, yo creo que lo tenía ya con Brown, cuando jugaba con Brown ya tenía problemas.
Sí, también era frecuente verle salir a la zona de tres, especialmente algunas veces a la zona del triple.
Pero con problemas.
Pero bueno, con el sistema de Mike D'Antoni, el problema que hay ya no es que solo juegue por fuera, sino que es un sistema de juego muy dinámico, diríamos. Hay que correr mucho.
Sí.
Y Gasol, al fin y al cabo, tiene 32, 33 años, no lo recuerdo bien ahora mismo, y las piernas no le dan para más. Es que al fin y al cabo es un pivot que mide 2'10, 2'13 o algo así, y no puede llegar a tanto.
Acaba de sonar el silbato final del encuentro, ya no queda tiempo para más, así que despedimos a nuestros contertulios. Daniel Traver.
Hasta luego.
Eros Zapata.
Hasta la semana que viene, Dan.
Edu García.
Un placer.
Y David Lora.
Ha sido todo un placer.
Y ya solo me queda emplazaros a la próxima edición de TDD, el último programa normal antes de Navidad, con más noticias, viajes en el tiempo, tertulias y quién sabe si nuevas secciones. Hasta el programa que viene, amigos del deporte.